Senhor, esteja com vosotros. Leitura do Santo Evangelho segundo San Juan. Dice Jesús, les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Si lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora, recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes. Pero ahora me voy donde aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Sin llenada de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga él, rebatirá al mundo en lo que toque el pecado, al camino de justicia y el juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. Que camino de justicia, mi partida hacia el Padre, ustedes ya no me verán. Que juicio, el del príncipe de este mundo, ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Palabra del Señor. Tocar otra vez el tema del Espíritu Santo. Temas muy amplios, voy a darles pasajes bíblicos, luego vamos a dar varios títulos que hay para el Espíritu Santo en la Iglesia, en lo que dicen los santos, lo que dice la Palabra de Dios. Okay. Primer pasaje encontramos en Lucas, capítulo 1, en el relato de la Anunciación. Voy a dar varios pasajes bíblicos para ver varias dimensiones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo relacionado con María. Y la concepción virginal es obra, la concepción virginal es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Cuando María había dicho, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mi según tu palabra. En ese momento, el Espíritu Santo cubrió a María y María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso dice, los santos, especialmente San Luis de Montfort, si queremos llegar al Espíritu Santo, llegamos mediante la presencia de María. María es el camino para llegar a Jesús, pero también el camino para llegar al Espíritu Santo. Que otro pasaje que encontramos en Marcos, capítulo 1. Y nos hay dos pasajes que refieren al Espíritu Santo. Y es el bautismo de Jesús. Semana pasada, el tema que había desarrollado sobre el Espíritu Santo fue básicamente la presencia del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona. La segunda persona se llama Jesús. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, unida con la segunda persona. El Espíritu Santo es la tercera persona. El Padre es el Creador, a Él le damos poder. El Hijo es el Redentor Salvador, a Él le damos sabiduría. El Espíritu Santo es el Santificador, a Él le damos amor. El Padre ama el Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, el amor no creado. Entonces, en el bautismo, Jesús se ve una manifestación, una teofanía trinitaria, donde la Santísima Trinidad se manifiesta en este pasaje muy corto. Marcos 1, después del bautismo de Jesús, tiene también en Marcos 1 las tentaciones. Las tentaciones. Pero dice que Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo. Y eso significa que el Espíritu Santo nos prepara para ser soldado de Cristo. Para ser soldado de Cristo. Si queremos seguir al Señor, hay que prepararse para la batalla. Dice el libro de Job que la vida en este mundo es una militancia, es una lucha, es una batalla fuerte hasta la muerte. Entonces, sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ganar la batalla. Y uno de los ejemplos más claros en la batalla son los mártires. Ustedes han visto esta película por la gloria de Dios que salió hace 6 meses. Se ve un niño de nada más que 14 años que ya estaba listo para sufrir por Cristo Rey. El más beato José Luis Sánchez de Río, de Michoacán, okay? Suayo, Michoacán. Donde fue golpeado, le cortaron las plantas de sus pies, colgado por el techo con sus dedos, ¿no? Bueno, cortado con machetes, ¿no? Y él, vive Cristo Rey, al final le dan balazo y va chorreando la sangre, y su último gesto fue de ser la señal de la cruz con su propia sangre. Vive Cristo Rey. Ese viene del Espíritu Santo. Y nadie tiene la capacidad para sufrir tanto, mucho menos un niño de 13, 14 años, ¿no? He dicho eso ayer a los muchachos de la confirmación, si podía ver las caras pálidas de ver muchachos que tenían la misma edad que ellos con tanto valor. ¿De dónde viene esto? Viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos prepara por la batalla dura. ¿Qué otro pasaje es Juan capítulo 3? Es el discurso de Jesús con Nicodemo. Nicodemo. Cuando Jesús ve a Nicodemo siempre por la noche. Nicodemo va a buscar el cuerpo muerto de Jesús con José de Arimatea, es el hombre de la noche, y se pone a platicar con Jesús. Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús está hablando del bautismo, pero él dice que el hombre de Dios tiene que dejarse mover por el Espíritu y no por la carne. la carne no aprovecha nada. Es el espíritu que da vida. Okay? La carne no aprovecha para nada. Es el espíritu. El espíritu que da vida. Okay? El espíritu da vida. Las obras de la carne llevan a la muerte. Acabamos de leer esto la semana pasada leyendo Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 tiene un contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Un contraste bien tajante, ¿no? ¿Qué otro pasaje bíblico? Es también Juan capítulo 20, versículo 21 a 23. Esa fue la noche de la Pascua. La Pascua, Jesús estaba muy ocupado. Por la mañana aparece la Virgen María. También por la mañana aparece María Magdalena. Por la tarde encuentra a Jesús caminando en el camino de Emmaús, encontrándose con los dos discípulos de Emmaús. Y ya por la noche Jesús, en el cenáculo, Jesús encuentra con los apóstoles y él entra y él dice Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Y él sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Él sopla. Entonces, el soplo de Jesús es el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y dice, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Y este es el pasaje que refiere a Jesús quien sopla sobre el Espíritu Santo y da la confesión. Entonces el perdón de los pecados es también es trabajo y obra del Espíritu Santo. Para lograr conversión de las almas es trabajo del Espíritu Santo. Ok, pasamos. Todos estos son pasajes del Evangelio y los otros podemos encontrar en el Nuevo Testamento fuera del Evangelio. Y el pasaje por excelencia encontramos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es lo que llamamos la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Eso fue preparado mediante una novena. Ese sería el modelo de un retiro, ¿ok? Modelo de un retiro ignaciano, ¿ok? Porque ellos se han apartado de sus casas, estaban en silencio, el tiempo fue largo. Ellos estaban rezando con María. Estaban ayunando, ¿no? 9 días y 9 noches, y ya viene el Espíritu Santo. Con ese terremoto, con un viento fuerte, y luego con esta lengua de fuego. Y debido a eso, una transformación. Transformación de los apóstoles. Dios cambiando cobardes en soldados valientes. Personas que ni siquiera podían caminar con Jesús a la cruz ya estaban listos para sufrir y morir por Cristo. Tanto que todos estaban llamados al martirio menos San Juan Evangelista. Santiago le cortaron la cabeza. San Andrés fue crucificado en forma de X con sogas. San Bartolomé fue pelado vivo. Okay. Una mujer pela papas o cebollas, fue pelado vivo. Y no murió. Tenía que cortarle la cabeza, ¿no? Pedro crucificado con la cabeza vaca. ¿De dónde vino esa fortaleza? Vino por el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos cobardes, pero Dios es fuerte. Espíritu santo no es un espíritu de cobardía, ¿no? Más bien, espíritu de valor. Se dice San Pablo, no llenarse con vino, sino llenarse con el Espíritu Santo. Amén. No llenarse con vino, ni cerveza, sino llenarse con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese sería el pasaje por excelencia del Espíritu Santo. Él viene sobre los apóstoles. Después de 9 días de preparación. Jesús quiso mandarlos a evangelizar, pero dijo todavía no. Vayan, hagan su novena en el cenáculo con María. Después, con esta venida del Espíritu Santo, ya pueden salir, predicar la palabra de Dios y convertir muchas almas. Y Pedro predica y convierte 3,000 almas en una predica. 3 meses a las 10 de la mañana aquí al día de domingo, ¿no? Es mucha gente, ¿no? Fue una prédica fuerte. Una prédica muy eficaz, ¿no? Pues nosotros hablar bien y tocar personas, nuestras palabras tienen que ser ungidos. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo, nuestras palabras son como un globo de plomo, ¿no? No hay efecto, ¿no? Son puras palabras, ¿no? Muchas palabras, ¿no? Pero si tenemos la unción del Espíritu Santo, Dios puede usarnos para convertir las almas. Y la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo, dice San Pablo, ¿no? Si para hueso de médula, ¿no? Hueso de médula, sí. Uno está ungido por el Espíritu Santo. Ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué otro pasaje? Es, ya pasamos de los hechos a la carta de San Pablo, Romanos 5. Romanos 5. San Pablo hace una confesión humilde, dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña a orar. Espíritu Santo nos enseña a orar. Entonces, si ustedes han sido fieles a las meditaciones esta semana, tal vez fue la semana mejor porque ya no fue guiada por su propia flojera, sino por el Espíritu Santo, ¿no? La flojera nos lleva a la tristeza, ¿no? Mientras el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Y produce paz, amor, alegría, fortaleza. Es el pasaje donde San Pablo dice que, mejor dicho, es Romanos 8, no 5. No sabemos usar como conviene. Y otro pasaje que terminamos la semana pasada fue Gálatas, capítulo 5. El contraste entre la carne y el espíritu. Las obras de la carne llevan a la muerte, mientras los frutos del Espíritu Santo llevan a la libertad. Porque pecado es esclavitud, lleva a la libertad, la santificación y la salvación. Esos son los frutos del Espíritu. Y otro es Mateo capítulo 28. Es el envío de Jesús. Dice, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ese sería el mandato misionero. Para ser misionero, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Esos son pasajes bíblicos sobre el Espíritu Santo. Otro pasaje que debería buscar es en los Hechos, pero es un encuentro que San Pablo tiene con Apolo. Apolo fue un discípulo de los apóstoles, griego, Apolo. Y Apolo fue un hombre muy elocuente y muy poderoso en palabra. Es un pasaje interesante porque él está predicando y San Pablo se encuentra con él y él está predicando con mucho valor, ¿no? Y Pablo dice, tú recibiste el Espíritu Santo. Y él contesta, el Espíritu Santo, yo ni siquiera sabía que existía el Espíritu Santo. Okay? Aquí tenemos un hombre fuertísimo, pero no sabía que existía el Espíritu Santo. Luego San Pablo, bueno, le enseñó quién fue el Espíritu Santo. Y si él fue tan elocuente y fuerte sin entender el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, imagínense, ¿no? Un poco como nosotros, venimos aquí y sabemos muy poco del Espíritu Santo, ¿no? Tal vez un poquitito, pero ya ir conociendo más del Espíritu Santo, la oración es más fácil. Tiene más luces, tiene más consuelo, tiene más entendimiento, tiene más ánimo. La vida espiritual es más suave. Es más suave. Padre de la Iglesia comparan la vida espiritual con cruzar un río. Imagina un río de 2 o 3 kilómetros. Y tú estás ahí, y inmediatamente tu amiga dice, tú tienes que cruzar este río, y ella te da una patada, tiene que nadar, ¿no? En el agua fría, ¿okay? Te da una patada. Y dice, aguanta el agua fría, pero tiene que cruzar. Y tu capacidad de nadar es muy limitada, ¿no? Otra, y tú estás nadando, te pasa y dice, entra. Entra en un canoe. Pero estás en el canoe, tú tienes que remar con tu mano. Bueno, un poco mejor que nadar, ¿no? El otro te dice, muy bien, entra en un barco de remo y luego están remando. Un poco más eficaz, ¿no? El otro dice, muy bien, entra. Un barco de vela con 7 velas. El viento es muy fuerte, está empujando, está moviéndose hacia la orilla. ¿Cuál de los medios es el medio más eficaz para llegar a la orilla? ¿Cómo? El barco de velas. Si uno tiene las velas abiertas y entra el viento, básicamente no tiene que hacer nada. Nada menos quedarse en la barca. Porque las velas, el viento hace todo. Ese es el ejemplo que dan los padres de la iglesia. ¿Okay? Cuando ustedes llegaron aquí, estaban nadando, ¿no? A medias, ¿no? Con agua fría, ¿no? Estaban ahogándose más que nadando, ¿no? Luego estaban en el canoa, nadando con sus dedos, ¿no? Luego ya llegaron al barco de remo, llegando con mayor fuerza. Y hoy estamos aprendiendo cómo llegar en la barca con 7 velas. En una palabra, lo que dicen los santos es, si uno es muy dócil al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace el trabajo. Pero debemos ser dóciles. Si somos cabezones y tercos y renuentes y tercos, bueno, si somos hijos de mulas, no va a funcionar, ¿no? Hay que dejarse mover por el Espíritu Santo. Dejarse mover por el Espíritu Santo y Él suaviza el camino. Como decimos en español mexicano, viento en popa, ¿no? ¿Okay? Viento en popa, ¿no? Como decimos en inglés, it's a breeze, ¿no? Es una brisa suave, ¿no? Ok, vamos a dar ahorita los títulos por el Espíritu Santo. Sería muy bueno si alguien le habla del Espíritu Santo, inmediatamente ya puede nombrar 5, 7, 8 pasajes bíblicos de memoria, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no? Que le voy a decir la manera de hacerla. Hoy, cuando yo hacía mi meditación, yo pedía, ya tengo buena memoria. Pero siempre mejor. Porque cuando yo recibo la hostia, voy a rezar la misa, recibo la hostia, recibo a Jesús. Recibo la hostia, recibo el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús, ¿no? Recibo el corazón de Jesús, ¿no? Pero recibo su mente. En la mente recibe su memoria. Recibe su entendimiento. Recibe su imaginación. Cuando comulgamos, nosotros entendemos muy poco. ¿Qué comuniones hacemos? Mediocres, yo pienso, la mayoría, ¿no? Poco mejor que mediocre, pero no mucho mejor, ¿no? Pero si uno entiende el valor de una comunión, la comunión nos transforma. La falta no tiene el sacramento, la falta tiene el recipiente del sacramento, ¿no? Porque el sacramento es Dios, ¿no? Pero la falta es el recipiente del sacramento, ¿no? Porque una comunión puede cambiarnos en santos. La falta no tiene el sacramento, sino la falta de disposición del recipiente. Entonces vamos a dar vuelta a la esquina y tocar otro mini tema sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hay muchísimo para decir. Empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y nunca vamos a terminar. ¿No? Y hay algunos catequistas aquí. Yo pienso que no hay una catequista aquí que podría explicar bien los dones del Espíritu Santo. Tal vez nombrarlo si lo tiene escrito por su mano, ¿no? Pero de explicar los dones del Espíritu Santo, yo pienso que nadie aquí podría. Bueno, más adelante, sí. Es muy importante porque nuestra santificación depende de los dones del Espíritu Santo. Depende de esto. Que la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales, ¿no? Pero trabajan lentos, son lentos. Lentos. Mientras los dones del Espíritu Santo son rápidos. ¿Eh? Ustedes han experimentado un poco los dones sin entenderlo. Te voy a dar un ejemplo. Estás hablando con alguien y de repente viene una luz en tu mente platicando y que nunca se te ocurrió. Obviamente son los dones. Porque no estabas pensando antes, como la fe exige reflexión antes, la fe. Y los dones vienen rápidamente. Yo tuve casos donde estoy en una misa el día domingo, y tengo una prédica preparada lista para publicar. Pero muy bien preparada. Veo la gente, digo que eso no sirve, lo descarto. Y viene una idea, y luego viene 20, una predica de 20 minutos, no tiene ninguna preparación. Y fue lo mejor. ¿De dónde vino esto? Y no fue flojera, porque ya había preparado en mucho detalle. ¿Qué tema? Pasaje bíblico, cuento, ya un chiste, otro cuento, ¿qué? Pasaje bíblico. Hey, yo sé cómo dar plática. Tengo mucha experiencia, ¿no? Pero este pensamiento fue, esto no sirve con la gente aquí. Este es tal vez demasiado intelectual o es otra cultura. Bueno, muévese con este tema, ¿ok? El Espíritu Santo no falla. Ok, hay catequistas aquí, no siguen para escobita en esto. En el sentido, muy bien, no voy a preparar mis clases de catecismo, que el Espíritu Santo me va a soplar, ¿no? Hey, estoy enseñando desde los 14 años, ¿no? Tengo 43 años de experiencia, ¿no? Pero, entonces, yo puedo apoyarme un poco en esta experiencia y apoyarme en el Espíritu Santo, pero no es una disculpa para ser flojos, ¿no? Uno es flojo, me decimos en inglés, gonna fall flat in your face, ¿no? Te vas a estallar, ¿no? Te vas a estallar. Tiene que ser super. Pero, ¿tiene luces aceptarlos?
Es que usted es un santo, padre, por eso recibe mucha luz.
¿Cómo?
¿Usted es un santo?
No. Bueno, estamos llamados para ser santos, ¿no? Estamos llamados para ser santos. Eso nos lleva al tema de los títulos del Espíritu Santo. Al darle títulos mediante un ejemplo, ¿ok? Miguel es papá, esposo, abuelo, bisabuelo, amigo, sacristán, nació en Yucatán, ¿ok? Mexicano, católico cristiano, okay, y amigo, ¿no? Que yo mencioné de este hombre aquí, que conozco por más o menos 20 años, como 10 títulos por él, ¿ok? Didn't know that, okay. Muy bien, aprendió algo, okay. Son 10 títulos distintos de la misma persona. ¿Eh? Miriam es esposa, es mamá, es catequista, es mexicana, es amiga, es ejercitante, okay. Son 6 títulos distintos de la misma persona. Es hermana, es tía, y también es prima. ¿Tengo razón? Bueno, 10 títulos para la misma persona. Bueno, si podemos aplicar esto a Miguel, a Miriam, ¿no podemos hacer lo mismo al Espíritu Santo? Sí. Pero hay una gran diferencia. Que no se ofende, Miguel. Cada título que se lo di, usted lo es, pero en manera imperfecta. Usted también, Miriam. ¿Es esposa perfecta? Mamá perfecta, ¿no? Prima perfecta, ¿no? Sobrina perfecta, ¿no? ¿No? Catequista estelar, ¿no? Okay, todo lo que nosotros podemos decir, nuestras relaciones, porque somos pecadores y humanos, pero cada título del Espíritu Santo que yo le doy, en cada título, él es perfecto. Y mi explicación usando palabras humanas va a ser siempre una expresión pálida de la realidad. Pálida, limitada de la realidad. Pero hay que tratar de dar títulos por el Espíritu Santo. Ok, primer título por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Primer título es el Espíritu Santo aquí. Es el Espíritu Santo. Eso significa que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo como nosotros. Y es santo. Santo significa su esencia es perfección. No hay nada de imperfección en el Espíritu Santo. ¿Por qué es que hacemos novenas a los santos, a los ángeles, pero hacemos muy pocos novenas al Espíritu Santo? Nada en contra de San Antonio, ¿no? Tantos jóvenes en Argentina. San Antonio, San Antonio, dame un novio, San Antonio, San Antonio, dame un novio, San Antonio, dame un novio, ¿no? O en Argentina es muy común Santa Rita. ¿Sabe otro nombre por dinero para los argentinos? Es Guita. Santa Rita, Santa Rita, dame la guita, dame la guita. Okay. Okay. El Espíritu Santo prevalece encima de los santos. Okay. ¿Qué otro título por el Espíritu Santo es el santificador? El santificador. Santificador significa aquel que nos hace santos. Si queremos lograr la santidad, ¿por qué no escoger el camino más rápido? Espíritu Santo, santifícame. El Papa Juan 23, ya piato. Él había dicho que los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Leonardo da Vinci, la última cena. Dante, la Divina Comedia. Cervantes, Don Quixote, okay. Shakespeare, Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, Las Tragedias Shakespeareanas, ¿no? Beethoven y Bach, grandes compositores de la música clásica, ¿no? Bueno, las obras maestras del Espíritu Santo son ustedes, ¿no? Y no son estatuas, ¿no? No son estatuas. Ustedes son las piedras vivientes de la iglesia. Dice San Pedro. Somos piedras vivientes de la iglesia. ¿Por qué no pedir al Espíritu Santo hoy? Hazme santo. Ayer estaba enseñando en clase de confirmación. Les dije a los muchachos, ustedes tienen que ser santos. ¿Yo, santo? Estamos sorprendidos. No, padre, no es mí. No me conoces, no. Él les ha dado la prueba. Jesús dijo, sean santos como santo tu Padre Celestial, ¿no? Esta es la voluntad de tu Padre Celestial, vuestra santificación. Bienaventurado lo que tiene hambre y sed de santidad, serán saciados. Escuché un padre jesuita que había dado esta prueba. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Usted no? ¿Gerardo no? Quiere ir al casino primero, ¿no? Okay. quiere ir al cielo. Muy bien, todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los ángeles. ¿Y quién más? Los santos. ¡Hey! Por lo tanto, para llegar al cielo debemos ser santos. Ah, ya la prueba. ¿Sí o no? Es la lógica. Todos ustedes tienen que ser santos. Es la obra del Espíritu Santo es de santificar. Santificar. Tal vez no van a ser santos canonizados. Canonizado significa disparado del cañón, ¿no? Bueno, el cielo dispara por las nubes, no. Muchos son santos anónimos, pero igual son santos anónimos. Entonces, el tabaco del Espíritu Santo es de cambiar pecadores en santos. Yo tengo una mente un poco poética y siempre se me ocurre esto, con mi mente media poética, ¿no? Bueno, si Dios puede cambiar un gusano en mariposa, caterpillar, ¿no?
Sí.
Pasa, ¿no? Un gusano se transforma en mariposa. Si Dios puede cambiar una espina en rosa, si Dios puede transformar una tempestad en arco iris, si Dios puede cambiar pedazos de carbón en diamante, ¿por qué no puede cambiar pecadores en santos? Amén. Si Él puede transformar en la naturaleza cosas feas en cosas bonitas, ¿por qué no puede cambiar nuestra fealdad en belleza? Nuestro mal olor en la fragancia celestial de la primavera. ¡Woo! ¿Por qué no? San Pablo dice, nosotros somos el aroma de Cristo, ¿no? Somos la fragancia de Cristo. Cuando vengamos frente a la gente, no queremos tener un olor de huevos podridos, ¿no? Esto, ¿no? Es que la persona que no canta se no espanta, ¿no, Miguel? Debemos ser el buen olor de Cristo, viene del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Entonces, el pecador más empedernido puede ser el santo más grande si confía en Dios. El pecador más duro puede ser el más santo si confía en Dios. Es el tabaco del Espíritu Santo. Y otro título es siempre muy cómico cuando yo Google esa palabra en inglés y siempre sale una palabra muy diferente en un pácaro, ¿no? Es paráclito. Usted no sabe en inglés, pero hay una palabra en inglés casi igual, ¿no? Parakeet, ¿no? Periquito, ¿no? Ok, paráclito viene de griego. Viene de griego, paráclito. ¿Qué significa aquel que intercede? Intercede o es como un abogado. Un abogado bueno que intercede por nuestra causa. Intercede por nuestra salvación. Usted tiene una mente que tiene que convertir todavía, ¿no? ¿Qué otro título es? Lo usa Jesús. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. El dedo de Dios. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Interpretar Hyodoi es el dedo de Dios que toca y remueve la conciencia. Es bueno tener la conciencia movida, ¿no? Cuando ya caemos en una cierta flojera y mediocridad, el Espíritu Santo tiene que tocar y mover. Es como ustedes, sus hijos dicen, mami, mami, yo quiero chocolate milk, ¿no? ¿Ok? Leche de chocolate. Si pones el syrup, ¿qué tiene que hacer? Moverlo, ¿no? Así el Espíritu Santo tiene que movernos, ¿no? Como ese chocolate que está abajo en la leche, ¿no? Dedo de Dios. Otro título para el Espíritu Santo es... El Espíritu Santo es el Consolador. Es el Consolador. Leemos en San Juan. El Consolador. Es un tema interesante porque muchos buscan el consuelo falso en contraste del consuelo verdadero relacionado con desolación. Es San Ignacio. Cuando estamos en desolación, ¿cuál es la tendencia? Uno, esa desolación es muy doloroso. Es muy doloroso. Y si no buscamos el consuelo en Dios, vamos a buscar el consuelo en las criaturas. Que podría ser, buscamos el consuelo en el vino. O la cerveza. It's Miller time, okay? O en mis clases de formación por radio y televisión ayer hablé de la pornografía, okay? Porque la pornografía es la adicción más fuerte que hay, obviamente. Es un consuelo falso. O buscarla en diversiones, en el casino, en el vino y el casino, ¿no? Okay. O buscar el consuelo en un hombre que no es tu esposo. Consuelo falso. Buscar el consuelo. Cosas menores, ¿no? Refugiarse en las telenovelas, ¿no? Imaginar este hombre guapo como tu esposo, ¿no? O refugiarse en la tienda. En la tienda, ¿no? Donde voy a la tienda mirando la ropita, ¿no? Estás pasando una hora, dos o tres horas en la tienda, Nordstrom's, en Macy's, mirando la ropa. Pero ¿por qué fuiste allá? Ya tiene 25 vestidos. Y 5 que no estrenaste, no pusiste todavía. ¿Y qué pasa? Más que una busca ese consuelo, más desolación. Todavía más desolación. Como un marinero, en el medio del mar que tiene sed, y baja, cántaro, y toma un litro de agua salada. No se lo quita su sed, lo aumenta. Y la razón es que todo el mundo quiere consuelo, quiere felicidad, pero están buscando la felicidad donde no se halla la felicidad. Están buscando el lugar donde no se encuentra. No se encuentra. Se encuentra en Dios y el Espíritu Santo es el Consolador. ¿Por qué no la próxima vez que tú experimentas desolación? Porque va a venir. Padre, no me asuste. Pero va a venir, ¿no? Va a venir. Está viajando ahorita a California. Padre Timoteo Gallagher va a llegar aquí en 2 horas para dar sus pláticas en inglés sobre los ejercicios. ¿Okay? Padre Timoteo es un padre oblato que está por EWTN por 10 años, escribe libros, era mi guía espiritual antes. No, es un padre oblato. En su libro, él dice, cuando estamos en desolación, usa la expresión universal negatives. Negativismo universal. Parece que todo negro. Todo está mal. Todo está mal. Yo soy una fracasada. Mi vida no vale nada. Como mujer yo no sirvo. Como mamá menos, ¿no? Y como esposa todavía menos, ¿no? Y como los ejercicios, mi oración es, soy seco como un palo, ¿no? Quiero tirar la toalla. ¿Suena? Sí, todos pasamos por eso. Bueno, yo no exactamente como eso, pero de una manera sí. Uno experimenta una cierta futilidad, inutilidad de la vida. ¿Por qué no? En ese momento, ir frente al Santísimo y decirle a Jesús, Jesús, sopla tu Espíritu Santo sobre mí. ¿Por qué no? ¿Saben tres oraciones que yo hago frecuentemente? Yo rezo mucho al Espíritu Santo. Rezo mucho al Espíritu Santo y no, nunca doy una plática sin rezar a María al Espíritu Santo. Nunca. Que quiero que María reze para mí y yo quiero que el Espíritu Santo me ilumine. Nunca, nunca. Me da miedo. No quiero predicar a mí mismo, quiero predicar la palabra de Dios. Un pasaje es esto. Ustedes también no se acuerdan el pasaje con David. ¿Se acuerdan cuando David fue ungido por Samuel? ¿Se acuerdan esto? Bueno, dice la palabra de Dios. Lo voy a decir en inglés. Es difícil traducirlo en español. Es esto. Dice que desde ese momento, the Holy Spirit rushed on him. Se derramó fuertemente, ¿no? Se precipitó. Okay? A rush es una palabra muy buena en inglés, ¿no? Rush significa con ímpeto, con fuerza. Okay? Desde ese momento, el Espíritu Santo se precipitó fuertemente sobre David. Yo pido por eso también. Que el Espíritu Santo se precipite sobre mí. Y el otro es, muchas veces pido que Jesús desoplar su Espíritu Santo sobre mí. Como sopló sobre los apóstoles, que sople para mí. Y otra vez, yo pido a Jesús de darme por lo menos un poco de fuego del Espíritu Santo que bajó sobre los apóstoles y el Pentecostés. Por lo menos una llamita. ¿Bueno?
Usted tiene mucho.
Bueno, yo pienso porque yo pido más que ustedes, ¿no? Yeah, yo pido mucho. Esta mañana mi meditación, 75 minutos, yo era mendigo. ¿Sabe qué es mendigo?
Sí.
¿Mendigo? Yo pasaba una hora y 15 minutos mendigando a Jesús. Había el Santísimo frente a mí, estaba mendigando por mucho, ¿no? Muchísimo. Y yo pienso que Jesús es triste porque nosotros pedimos poco. Es triste porque pedimos poco. Y recibimos poco porque pedimos poco. No sé si oyeron el nombre John Paul Getty o Bill Gates, ¿no? Son pobrecitos, ¿no? Ok. Y trate de imaginar que Getty ya está muerto, pero Gates vive. Que Gates te invita a su casa para comer. Y él dice, lo que tú pides, me pides, te voy a dar doble. ¿Qué vas a pedir? ¿Cáscara de huevo que está en su basura? ¿Una cucaracha muerta que está en su garage? ¿Ah? ¿O un pelo de seca que cayó de su mujer? No. Yo pediría, ¿por qué no 25 billones de dólares, no? Y me va a dar 50, ¿no? Somos tacaños con Dios, amarete, ¿eh? ¿Cómo? ¿Recibimos poco porque pedimos poco? Gates tiene mucho, pero ¿quién tiene más, Dios o Gates?
Dios.
Usted no lo cree. ¿Sí o no? Dios tiene mucho más. ¿Por qué no pedirle a Jesús más? Pedirle a Jesús que te dé el Espíritu Santo. Pedirle a Jesús que te enseñe a rezar. Pedirle a Dios que te ayude a superar tu orgullo. Pedirle a Jesús que te ayude a ser un poco menos egoísta, ¿no? Pídele a Jesús que te ayude a ser un poco menos sensual y más espiritual, ¿no? Pídele a Jesús que te dé más luz el Espíritu Santo. Pídele a Jesús que te dé más valor para defender la verdad. Pídele a Jesús que te dé un poco más alegría. Pídele a Jesús que te dé hambre para la salvación de las almas. Hambre. Para la salvación de las almas. Hambre. Y todo lo que yo les dije, Jesús quiere dar, más que tú quieres recibir. Pero no recibimos porque no pedimos. Ustedes fueron criados, seguramente, bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo fui criado bajo la mirada de la Milagrosa. Porque vengo de otra cultura, ¿no? Yo no conocí la Virgen de Guadalupe. Pero sí, mi mami tuvo la estatua grande de la Milagrosa, ¿no? Con las manos así, con el rayo de luz brotando. Es muy bonito, ¿no? Aplastando la serpiente. Ustedes no sé, leyeron una vez La Milagrosa. Santa Catalina Labouré, 1830. En Rue de Bac, en París. En París. ¿Qué dijo? La Virgen dijo, hay muchos rayos que están brotando de mis manos y nadie pide por esas bendiciones. Hay muchas gracias desperdiciadas porque que no se la pedimos a María. Es lo que dice la Virgen Milagrosa, ¿no? Yo pienso que muchas almas con la obra del Espíritu Santo se van a salvar si ustedes entienden este tema. De ser generosos con Dios. Pedir con fe. pedir con perseverancia. Y Dios quiere la salvación de las almas más que nosotros la queremos. Dios quiere nuestra santificación más que la queramos nosotros. Y el Consolador. Pues la próxima vez que tú caes en la desolación, no vaya a la tienda. Ni a Taco Bell. Okay? No Chuck E. Cheese, okay? El Papa había dicho, con el arzobispo Buenos Aires, los dos ídolos modernos, y demasiado tiempo a las mascotas, y demasiado tiempo a los cosméticos, ¿no? ¿Por qué no buscar nuestro consuelo en Dios? Uno está triste, en lugar de buscar consuelo en las criaturas, buscar el consuelo en el creador de las criaturas, que se llama Dios. ¿Qué hizo Juan Diego? Encontró su consuelo en la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Qué dijo a María, a Catalina Laboré? Buscar el consuelo al pie del altar. ¿Sí? En el Santísimo. En el Santísimo. ¿Qué escuchamos en la carta de San Pedro? Dice, echar tus preocupaciones en el Señor, porque Él se preocupa de ti. Eso me gusta. Echar tus preocupaciones en el Señor, porque Él se preocupa de ti. Y el otro título es, el Espíritu Santo es el consejero. El consejero. Santo Tomás de Aquino explica muy bien las virtudes cardinales, que son ¿cómo? Muy bien. La justicia es la primera, ¿ok? Luego hay templanza, prudencia y fortaleza. Esas son las cuatro virtudes cardinales o morales que recibimos con el bautismo. ¿Y qué hace el consejero? El don del Espíritu Santo del consejero es consejo. Consejero, consejo. Un americano estaba leyendo lo había leído con eco, ¿ok? No con eco, sino con seco, ¿no? ¿Y qué hace esto? ¿Perfecciona qué? La prudencia. ¿Cuál es la prudencia? The art of decision making. The art of decision making. Como dicen los ingleses, ¿ok? The art of decision making. El arte de hacer decisiones. El arte de ser. Santo Tomás de Aquino, esa sería la virtud que tiene que aprender los niños, ¿no? De ser justos, ¿no? La templanza, la juventud tiene que saber controlar sus apetitos. A la mesa, apetitos sexuales, que tiene en el descanso. Hay gente que nunca logra esto, pero debería tratar de dominarlo cuando somos adolescentes, ¿no? La fortaleza cuando somos personas mayores, y hay que aguantar los achaques de la edad, ¿no? Y las enfermedades y la soledad, ¿no es cierto, abuelita, no? Es difícil. Pero hay otro más, y es la prudencia. La prudencia lo perfecciona el consejo. Y para ser un acto prudencial, son tres pasos. ¿Cuáles son? Deliberación, decisión y llevar a cabo. Santo Tomás. Eso es muy importante. Es deliberación. ¿Qué significa deliberación? Pensar, ponderar. Y luego, decisión, tiene que decidir. Y luego, ¿qué tiene que hacer?
Hacer.
Ejecutar, ¿no? Ejecutar, la palabra usada de Santo Tomás de Aquino, pero se puede interpretar de otra manera, ¿no? De cortar la cabeza, ¿no? Es muy importante para ustedes. Es muy importante para ustedes, para adultos. Muy importante. Y tiene que ponderar, tiene que deliberar. Deliberar significa de pensar seriamente. Mira, tiene que decidir. You know, siempre estamos postergando, ¿no? Mañana, mañana, mañana. Mañana, mañana, mañana. Luego mañana, al ratito, después, ¿no? Y nunca viene mañana. Y luego decidir tiene que hacer, llevarlo a cabo. ¿Qué importante es esto? Todo esto es obra del Espíritu Santo. Y el don del consejo nos ayuda de usar nuestra mente para decidir. ¿Qué es lo mejor? Para la salvación del alma. Luego tiene que decidir y luego tiene que llevarlo a cabo. Y hay muchos ejemplos, pero yo pienso el ejemplo mejor para ustedes, papás y tal vez hay abuelos aquí, algunos abuelitos. Sus hijos van a terminar la escuela, o la high school, ¿dónde van a ir? Muy importante. Esa decisión podría ser una decisión tan importante que podría ser la decisión de la salvación o la condenación de sus hijos. Es muy importante. Y me da mucho miedo a los que vienen de otro país y que no conocen muy bien el sistema de las escuelas aquí. Yo digo, tienen que hablar con uno de nosotros, ¿no? Hablar con uno de nosotros. Ustedes no conocen muy bien la cultura, si vienen a México, no lo conocen tanto como nosotros que hemos nacido aquí. Se dice escuela católica. Muchas veces nada más el nombre. Cuando yo hablaba con mis papás el día lunes, tuvimos que cortar la conversación. ¿Sabe por qué? Porque estaba llegando un huésped a la casa de mis papás en Florida. Mi papá tiene casa en Florida, tiene casa en New Hampshire. Tiene dos casas, ¿ok? Porque estaban recibiendo el presidente de lo que se llama la Cardinal Newman Society. El presidente. Muy buen amigo con mi familia. Y mi papá es consejero en esto. Van a ver. C. A. Escoba Jr., ¿ok? Yo soy tercero, ¿no? Entonces, este hombre que hace, él busca, el nombre de este hombre es Riley, es un hombre joven, y mi papá no es tan joven, ¿no? Y mi papá con sus 85 años tiene la mente muy lúcida, él da muy buenos consejos, ¿no? Él da muy buenos consejos, para que todo el mundo pueda saber en este país, ¿dónde están las universidades católicas mejores? Mientras los que vienen a México, ¡oh, muy bien! Esa es católica, esa es escuela católica, pero habla mal del Papa. Esa es católico, pero dice que es buena la homosexualidad. Esa es la universidad más famosa, pero invita a Obama para dar una plática. Notre Dame, ¿eh? Pero es un poco difícil para los que vienen de México que no dominan muy bien el inglés y no conocen bien la cultura, no van a saber. Por eso el consejero El Espíritu Santo significa de buscar un buen consejero humano también. ¿Sí? Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que darnos consejos. Siempre en función de llevarnos al cielo. Al cielo. Al cielo. ¿Qué es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es siempre escoger lo que me conduce por el fin de mi existencia. De alabar a Dios, hacer reverencia, servir a Dios y salvar mi alma. Esta es obra del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.